Muy buenas, amigo MX Uromboar. Episodio 6 del show. Primer episodio después de la primera cita del Mundial de Motocross en Argentina. Todavía estamos aquí a la espera de subirnos al avión para irnos. Estamos en el hotel. Y como siempre, bueno, como en todas las semanas anteriores, tenemos a Xavi con nosotros. Buenas, Xavi, ¿cómo estás?
Muy buenas a todos, ¿qué tal, Juan Pablo?
Bien, aquí estamos segunda semana haciéndolo de una parte a la otra del mundo y funciona bastante bien, ¿eh? Por ahora.
¿Dónde estás ahora?
Ahora estoy en Montevideo, ayer llegué desde Buenos Aires, bueno, hice Bariloche, Buenos Aires aquí, había una tormenta increíble en Buenos Aires, casi no podíamos volar, pero bueno, hemos llegado aquí a Montevideo, donde, bueno, ahora aquí son las 7 de la mañana. Y a las 2 de la tarde ya salgo para Madrid para poder estar a tiempo para llegar este fin de semana a Malpartida, porque ahora estamos en la época del año que Malpartida, Madrid, Francia, todo sin parar. Ya estamos
Sí,
a fulgas con la
ya.
temporada.
Ya se nos acumula la faena, pero bueno, una de las noticias que se dio este fin de semana es que Argentina continuará teniendo mundial hasta 2027, en principio, así lo dijo la promotora de la prueba argentina, pero ya no vas a ir más a Villa La Angostura.
No, a ver, el contrato con Argentina ya estaba firmado desde antes para dos temporadas más. Se firmó el año pasado, si no me equivoco. Lo que ha saltado la noticia es que alguien ha comprado los terrenos. Se dicen que lo ha comprado uno de los ministros o un exministro de Argentina ha comprado todos los terrenos. Y entonces ya no pueden hacer la carrera ahí porque tampoco se sabe bien qué es lo que va a hacer, porque sí que es un lugar muy turístico, Villa La Angostura, pero justo la parte del circuito está en la mitad de la nada, no da al lago que hay al lado, o sea, no se entiende muy bien. Lo que se sabe es que no se hace ahí. Se rumorea de que será en un lugar a 200 kilómetros de aquí, pero claro, de Villa La Angostura, pero 200 kilómetros es un radio muy grande, no se sabe dónde será. Yo estuve hablando con los argentinos allí y ellos no saben dónde es que será. A ver, esperemos que haya noticias pronto, si es que las hay. Realmente, lo único que creo que se tiene que mantener en Neuquén, porque lo que pasa es que Neuquén es una de las provincias argentinas que tiene muchísimo dinero. Y entonces es la que puede soportar llevar el mundial. Todo el problema que
Bueno,
hubo cuando asumió el nuevo presidente diciendo que no había dinero para el gobierno de Neuquén no era problema.
no, y al final también han salido diferentes informaciones de prensa de Neuquén y de la zona, de que no habían perdido dinero público, no se había tenido que perder o invertir dinero público, sino que consiguieron una inyección económica privada muy importante y al final se pudo tirar adelante la carrera. Y pedazo carrera que dicen que pasaron 40.000 personas por el
Mira,
circuito.
uno cuando va a las carreras siempre sabe que llevar un mundial a algún lugar tiene un feedback económico para la zona. Yo aseguro de que cuando vas aquí, tú ves, Villa La Angostura es un pueblo de cinco calles, no tiene más. Una calle principal y para atrás tres más donde solo hay casas. Y en la calle principal solo hay restaurantes. Llenísimo, cola, desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana, todos. Yo voy hoy y seguro están todos vacíos. O sea,
Sí, no, no, está claro, está
Si
claro.
hay
La
todos
gente.
estos restaurantes, quiere decir que funcionan. Aquí esta gente vive mucho en el invierno, la gente que viene a hacer senderismo, porque estamos en la montaña. Pero en esta semana del mundial, primero que suben los precios para toda la gente de Europa que va, y luego sin duda que es hoteles llenos, restaurantes llenos. Realmente hay un feedback económico muy grande para la zona.
Bueno, es que al final la importancia, ya sea un mundial de MXGP, ya sea un mundial de MotoGP, ya sea un mundial de fútbol o cualquier evento deportivo, al final, si las instituciones se meten a aportar dinero público a este tipo de eventos, es porque tiene que haber un feedback económico,
Bueno, siempre,
ya
esta se
sea
sabe
por el
mucho cuando hay la
turismo.
Fórmula 1 en Barcelona. La Generalitat ha puesto tanto dinero, pero esto mueve tanto dinero. Al final, cuando hay grandes eventos como Fórmula 1 o MotoGP que valen millones de euros moverlos, se nota mucho más que en el motocross, porque mueve menos gente. pero al final todo, como tú dices, si la se pone dinero de los gobiernos porque tiene que haber un feedback para la zona, sin duda.
No,
Pero
no,
bueno.
claro. Al final es dinero público, es dinero de la, es dinero nuestro que se invierte para que repercuta en gente como nosotros y como gente de la restauración, gente de los hoteles y bueno, y cualquiera que pueda estar viviendo muy de cerca y se pueda haber beneficiado por este tipo de acontecimientos.
Sí, sin duda. Pero bueno, vamos a pasar a lo deportivo, ¿no? ¿Qué me querías decir?
Bueno, eso, ¿no? Sí, en lo deportivo continuamos porque ya el viernes volví a ver otra noticia de un tema que hemos estado hablando en las últimas semanas. Bueno, de hecho, desde que empezamos este MX Onboard Show, del tema de las eléctricas, que al final
Al final ha saltado la noticia.
MXGP Infront también ha tirado junto con la FIM para que en 2026 ya haya una categoría aparte con motos eléctricas.
Yo creo dos situaciones que se han dado. Primero, Stark no debe estar contento porque ellos no quieren competir con motos eléctricas, pero aquí le han hecho un campeonato de motos eléctricas en el cual no tienen más remedio que competir porque las otras marcas ya estarán ahí. Luego se ha dado 2 años para que se ponga en marcha un reglamento y las marcas que no tienen estas motos puedan crearlas. Por eso se ha dado 2 años. Y yo creo lo que ha movido es realmente a que se haga este campeonato y se anuncie tan pronto ha sido el movimiento del campeonato este que ha ganado Jorge, el Xtreme, que el año pasado era una crono y este año ya se ha creado como unos entrenamientos, una manga, se le ha dado todo un
Bueno,
sentido
se está especializando. Sí,
más
sí.
parecido a un motocross. Y entonces yo creo que MXGP, o Infra en este caso, que es la que tiene todos los derechos de motocross, ha dicho, ojo, que esta gente ya está haciendo algo muy parecido a motocross.
Sí, que nos comen la tostada.
Vamos
Sí.
a adelantarnos para que esto no nos pase. Entonces, de esta manera
Bueno.
ya tiene el campeonato, por lo menos ya lo he lanzado. Después ya se verá.
Bueno, ya al final será una categoría más, como son los europeos de 2,5, como de 2,5 y de 125, y será una categoría aparte que estará en diferentes grandes premios del mismo Mundial de Motocross, por lo que aprovecha todo el tirón que tiene MXGP para involucrar a las marcas eléctricas y comerle la tostada al revés al Explorer.
No, a ver, ya hay que contar, ya existe un europeo de eléctrica, se llama IMX Championship, el europeo,
Sí, claro, de los
que es
críos.
de los críos, que al final es una monomarca porque es KTM o Barnagas, y en principio no está permitido otra marca que no sea esa, pero bueno, ya es un comienzo para los niños, y bueno, es una manera de a los niños llevarlos a las carreras del mundial, que vivan el ambiente desde muy pequeñitos, y ahora es el siguiente paso. Nos guste o no,
Sí, es lo
todo
que
va en
hay.
esa dirección. Mira, nosotros, nos gustan las dos tiempos, lo dice acá, Nuestro Dreams.
Sí.
Para los que
Eres todo.
preguntan dónde comprarla, en la web de MX Uno Board estará dentro de muy poco ya una tienda online para que las puedan comprar si no van a las carreras.
Somos totalmente contaminantes, ¿eh?
Totalmente,
Continuamos con
pero
ello.
el ruido de las dos tiempos no tiene color, ¿eh? Somos unos
Está claro, está
románticos.
claro.
Somos unos románticos.
Somos.
Pero.
Y ahora que hablabas del europeo de los críos con las eléctricas, por primera vez no van a estar en Madrid. No se podrán ver, no se podrá ver esta competición en Madrid.
No, empiezan en
Francia.
Francia, Alemania, República Checa, creo que son dos, terminan en Suiza y me dejo una más porque son cinco carreras las que disputan.
Italia.
No sé, a ver, Francia, Alemania, dos, República Checa y Suiza, no, ya están las cinco carreras ahí. Este año cuenta, bueno, siempre hacen así, siempre son cinco fechas y una de ellas doble. Es un campeonato además donde muchísimos españoles participan.
Sí, correcto. Por eso
Sí.
es una lástima.
Sí. Es una lástima que no haya, pero bueno, también me imagino que quieren ir cambiando para que la gente conozca otros circuitos.
Así es, y ahora que estamos hablando de Madrid, del Gran Premio de España, recordamos, dentro de 2 semanas, Gran Premio de España MXGP 2024, venta de
Se semana
entradas,
y media ya, ni 2 semanas, ¿eh?
Bueno, semana y media. mxgpspain.com. Y tienes que avanzar algo, ¿no, Juan Pablo?
Sí, ya tenemos la confirmación. Regalaremos dos entradas para el Gran Premio de España. Durante esta semana, si siguen en nuestro Instagram, colgaremos la manera de poder ganar estas dos entradas, que un ganador se llevará las dos para él y el acompañante. Y nada más, solo pedimos por favor que los que participen en este concurso para ganar estas entradas vayan, porque nos ha pasado otros años que hemos regalado estas entradas y las personas no han ido y al final le quitan la oportunidad a otra persona que realmente sí que quiere ir. Así que en principio lo daremos ya, intentaremos dar el ganador antes de este fin de semana o durante el fin de semana, para que de esta manera tengan una semanita de tiempo para
Sí,
preparar el
para
viaje.
organizarse.
Sí,
Así es.
totalmente.
Bueno, si lo pudiéramos lanzar entre el viernes y el sábado, ¿sabes? Para que la gente al final juegue con una semanita de margen. Y sobre todo, eso es lo que acabas de decir, si la persona afortunada no puede asistir al Gran Premio de España en Madrid, por favor que nos lo diga, porque volveríamos a hacer un sorteo y le pasaríamos las entradas a otra persona que seguro que nos lo agradecen.
Por eso. Y vámonos ya. Gran Premio Argentina. Qué
¿Y
ganas que
eso?
tenía. Para
¿Y
empezar.
eso?
Cortamos, como grabando.
Vamos,
Vamos.
entramos.
Argentina. Me lo he pasado muy bien. Bueno, ha
Te lo has
habido un
pasado muy.
doble.
Bueno.
Ha habido un doble. O sea, súper contento de lo que hemos visto. Del Jorge Prado que hemos visto. Y por otro lado, una pena por Rubén.
Por Rubén. No, no, está
O
claro.
sea, es un poco las dos sensaciones. Queríamos que los dos estuvieran ahí. Siempre decíamos que los dos estén lo más alto. Pero ha sido un inicio increíble, increíble realmente.
Bueno, al final ha sido un inicio increíble. Yo creo que el gran punto de inflexión ha sido que Jorge es consistente, se ve consistente y se ve fuerte y se cree que es mucho más fuerte que los demás. Y así se ha visto en pista.
Que Jorge siempre ha sido de salir bien. La gran diferencia que se ha visto en Argentina es que ha salido bien, menos el sábado. Las otras dos carreras salió bien en las dos.
Sí.
Mucho más agresivo. En la primera manga, Renault sale primero. Bueno, sale el primero, lo pasa Renault
No, sale correcto.
y
Sí, el hole shot
se pega una
se lo lleva Prado.
absorbida en los saltos de atrás para pasarlo. De estas que solo hace Jorge. O sea, con una velocidad, dejando la moto súper bajita para poder llegar a la curva primero y a partir de ahí dominar la manga. Un
Bueno.
momento que Febre lo intenta, se le acerca, pero Jorge va, como siempre, al 80% para no cometer errores y Febre se dio cuenta que casi se mata, que se le fue la moto de cabeza y dijo, la experiencia manda, se han lesionado otros pilotos este fin de semana, segundo me
No,
basta.
no, está claro, está claro. Al final, la consistencia de Jorge, no cometer errores, ser muy regular durante toda la manga, y a él le podíamos ver rodando a la perfección, y a todos sus principales rivales, o los que están llamados a ser sus principales rivales, les vimos, sobre todo en la primera manga, que cometer muchísimos errores.
No, muchos. Bueno, hay que contar cuántos lesionados tenemos. O sea, primera curva del Gran Premio, de la primera carrera clasificatoria, de la primera carrera del Mundial, y perdemos tres
Sí.
pilotos.
Ya
O
tenemos a
sea,
tres pilotos fuera. Sí.
Van Doornik, fémur roto. Yago Gerth, brazo roto. Que no
Brazo.
se lo rompe en esa curva. Él se cae, sale a lo loco y se entierra de cabeza un poco más adelante. Pero se cae.
Y
Y
Rubén.
Rubén, que Rubén tiene un dedo del pie roto, una distensión del ligamento y luego quemaduras por varios sitios. Muy mala
Bueno, a
suerte.
Rubén. A Rubén se le han ya practicado observaciones para ver exactamente qué tiene la
O
rodilla.
sea, le han dicho que el ligamento no está roto, que en principio es una distensión, pero Rubén ya estaba,
Ajá.
en este momento está volando para Madrid. Él llegará a Madrid y se irá directamente a
Y si
hacer.
Reyes.
Sí, Physioredes, o irá primero a hacerse un nuevo scan para saber el punto de la lesión exactamente. A ver, dame un segundo que te voy a mostrar que tenemos el vídeo del sábado donde se puede ver. Aquí estarán las imágenes de la qualifying del sábado donde se va a poder ver. Esta es un poco la del MX2. Y
Esto es
sí,
MX2,
es
sí.
MX2. Y ahora saldrá. Aquí se va a mostrar la salida de Rubén. Y aquí a ver si lo podemos ver. Como por esta zona, aquí la gente no lo ve, pero aquí justo toca la rueda delantera de
Sí.
Rubén con la rueda trasera de Jonas. Se descontrola, apoya el pie y sale disparado hacia la valla protectora. Pero bueno, al final él dice que al apoyar el pie es cuando cree que le ha hecho el gesto, la pierna se le va hacia atrás, que es cuando se rompe el dedo. Y bueno, y así empezó el fin de semana. La verdad, fue como aquí casi también vemos que Monticelli y Helden se las tuvieron. Pero es esto, empezó el fin de semana un poco raro.
Sí, ¿no? Y bueno, y Albi Forato, que al final decidieron no correr, tenía un dedo de la mano que se había fracturado, y al final decidieron no salir a pista
Sí, Forato tenía
para minimizar riesgos.
como un hematoma en la pierna que se lo habían quitado y no se había podido recuperar al final de esto. Pero bueno, como decíamos, al final esto es por la parte de Rubén, pero sin embargo tenemos al lado opuesto Jorge, que como decíamos fue increíble, increíble, increíble. Aquí vemos, a ver si muestra la absorbida de Jorge en esta primera curva y vemos cómo está primero. Renault,
Renault.
y aquí es cuando hace la siguiente. Ah, no lo muestran. No muestran cómo es que lo pasa.
Al final es eso, es sentirte fuerte, mostrarte muy fuerte y tener esa confianza, esa autoconfianza que te da para ganar la manga, la primera manga tal y como la gana, y en la segunda, bueno, pues porque se ve a un Team Geyser muy diferente al de la primera. Y bueno,
Bueno,
la temporada es muy larga, es algo.
Team Geyser sale primero en esta segunda manga,
Ajá.
pero en todo momento se le vio a Jorge acercándose, lo tenía a tiro, no se le
Sí,
iba
sí,
en
sí.
ningún momento. En un momento se le empieza a acercar. El problema es que Team Geyser está más acostumbrado con el tema de los doblados, llegan a doblados, hace un serpenteo ahí entre ellos. Jorge se los come en una muy mala sola, pierde tiempo y ahí es un poco que se termina esta segunda manga, la victoria, pero al final. Lo importante, aquí lo vemos que ya está corriendo con la placa blanca porque el sábado gana Geyser, pero ya la ha recuperado.
Sí, no, ni en menos de 24 horas dejó el 1 en rojo para volver a coger el 1 en rojo. Sí.
Esto, esperemos,
Y
te
entonces,
digo,
no.
él lo ha dicho, estoy mucho mejor que el año pasado, mucho más preparado, el Supercross me ha venido muy bien y es que se le nota. Es un Jorge diferente desde que volvió y se le ve más preparado. O sea, el año pasado ganó carreras y salió campeón, pero este año demostrará el por qué lo hizo. O sea, se verá un Jorge mucho, mucho más competitivo. Mucho más, mucho más.
Bueno, al final es lo que siempre se dice, ¿no? Que conseguir el título es muy complicado, pero mantenerlo es mucho más complicado. Si ahora consigue reafirmarlo, volverá a dejar claro, que es algo que ya nos queda muy claro, que es un pilotazo y que es el piloto ahora mismo más rápido del motocross mundial. Team Geyser, le vimos cometer muchos, muchos, muchos errores que se traducieron en dos caídas en la primera manga, ¿cómo lo viste? Se le iba de delante siempre.
Sí, a ver, aquí vemos las fotos de Jorge ya con la placa roja y llegamos a Tim y Tim comete un error sobre todo en la primera manga que la moto le derrapa, se queda para el otro lado. Yo creo que pierde la concentración y en la siguiente curva se cae. Es la primera carrera del año, todo el mundo está muy nervioso. Tengo que decir que tanto Team Geyser como Román Febre han sido muy rápidos durante todo el fin de semana. A Team se le ha visto muy bien. Febre se le ha visto controlando un poco más la situación. O sea, era rápido, pero no tan rápido como Jorge. Y entonces ha
No,
sabido
no.
no cometer los errores de caerse y saber que el campeonato es largo.
Bueno, es que al final también son las palabras que ha dicho Jeffrey Herlings. Jeffrey Herlings empieza la temporada en séptima posición, pero dice, durante el fin de semana he visto a muchísima gente caerse. La temporada es muy larga y ya iremos dando pasitos y dentro de 2 semanas en Madrid seguramente se vea un Jeffrey Herlings también diferente.
Tenemos que decir, yo estaba hablando con los pilotos durante el fin de semana y todos han comentado lo mismo. El circuito estaba un poco peligroso. Comentaban que creían que se tendrían que haber arreglado los saltos después de cada manga, que las rampas estaban con roderas todas torcidas que te sacaban de muchas maneras diferentes. Solo hay que ver la caída de braseras, que no está filmada por ningún lado al terminar la segunda manga, que se le va de boca y salta la de la moto. Y tiene mucha suerte de no hacerse nada. Pero como él, ha habido otras caídas en salto. Los pilotos latinos se han enterrado de cabeza casi todos. Y se han sacado unos cuantos en camilla. O sea, el circuito. Todos comentaban también de que creían que tenían que haber arado el circuito. El circuito no lo araron por las lluvias o por lo que sea. Y era un circuito plano, sin roderas, donde se iba muy, muy rápido, las diferencias eran muy pocas, muy difícil pasar porque se iba todo el rato a mucha velocidad. Me gustaría volver, si es posible, mira, te voy a volver a mostrar porque no hablamos mucho de esto, pero cuando
¿A
hablamos
dónde? ¿A
de...
dónde? ¿Qué es lo que me
Que,
vas a mostrar?
quiero volver al vídeo de la manga clasificatoria del sábado.
Ajá.
A ver si puedo. Un segundo. No sé cómo adelantarlo ahora. Que hoy lo podía adelantar, pero bueno, no lo puedo adelantar ahora. Que se ve como Jorge, es otro Jorge adelantando a Renault el sábado, y donde demostraba que la única manera realmente de pasar era siendo agresivo. Aquí lo podemos ver, a ver la salida. Aquí vemos justo la imagen
Mira,
de
ahí,
Jorge.
ahí,
¡Pam!
sí.
Renault se vuelve loco después de esta pasada para intentar volver a pasar a Jorge, acelerando la moto todo el rato a fondo. Va, 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 va el corte. Pero Jorge era mucho más rápido. Se le fue enseguida. O sea, se le fue, se le fue. Pero bueno, comentábamos lo del circuito, que la única manera de pasar era siendo agresivo. Era muy difícil pasar. Vale. Pero bueno, ya hablamos de
Bueno,
Gaisel y Febre. Sí, al final.
no, al final es un deporte agresivo, es lo que hay.
No, a veces cuando el circuito está bacheado, hay diferencias. Pero claro, estamos hablando de los mejores pilotos del mundo, al final.
Los
Donde
más
las dif.
rápidos, que es que yo creo que cada año van más rápido.
La gente habla mucho de que este año el Supercross es uno de los años con más nivel. Pero cuando se hizo la rueda de prensa
Pero
el viernes, con un piloto de cada equipo, y teníamos a los cinco campeones del mundo sentados ahí.
sí.
Pensaba, la gente habla del Supercross, pero es que tenemos un nivelazo en el Mundial. Un nivelazo.
No, no, claro. Y estamos hablando de disciplinas totalmente diferentes, excepto Jorge, que sabe cómo cogerle la medida también al tema del Supercross y tiene que entrenarlo muchísimo. Igual que los pilotos de Supercross vendrían a correr el Mundial de Motocross y ya veríamos dónde estarían,
Bueno.
pasa igual a la inversa.
No, al final, eso, si Jorge lo ha dicho todo el rato, es un deporte diferente. Y lo hemos visto muchos años. El ejemplo más claro es Vilopoto viene aquí en el mejor momento de
Correcto,
su carrera
sí.
deportiva y gana una manga solo. Bueno, una carrera que es el Gran Premio de Indonesia o de Tailandia, creo que fue. Pero no es tan fácil. El Mundial ha subido mucho de nivel y se nota que ha subido. Aquí te vemos un poco la foto de Rubén justo el sábado. La verdad no tuvimos tiempo de hacer muchas fotos de Rubén porque se nos lesionó muy rápido. Y luego Jeffrey.
Bueno, yo.
Jeffrey creo que llegó aquí a Argentina en mejor situación que el año pasado. Pero no lo pudo demostrar el año pasado, llegando mal, terminó en el podio. Y este año terminó sexto.
Bueno, pero es que él mismo, es lo que te decía, que en sus declaraciones se mostraba Amarrategui. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al final,
se ha lesionado
al
cada
final,
año.
por eso, él es el primero que sabe que tiene que medir mucho la situación y que al final lo que tiene que hacer es acabar la temporada. Acabar la temporada y si puede ser en lo más alto. También estaba leyendo un artículo ahora mismo de Joan Meyer, de nuestro compañero de MX Large, que titulaba como Jeffrey Herlings Diesel,
Claro.
¿sabes? Va a empezar y ha empezado en una séptima posición, pero que ni por asomo, cuando llevemos cuatro o cinco carreras, Jeffrey Herlings estará ahí, o sea, estará entre los tres primeros, seguro, a no ser que cambien muchísimo las cosas o que pilotos como, evidentemente, se lo van a poner muy difícil, Román Febre, que se le ha visto muy rápido, Tim Geiser y otros pilotos le pueden poner
Y
también contra
Jorge,
las cuerdas, pero.
Jorge está claro.
Obvio, obvio, bueno, esto no digo a Jorge porque ya va primero y muy posiblemente esta regularidad la mantenga, tocamos madera, si no sucede nada, que esperemos que no, pero que ya no contaba con Jorge porque Jorge está allí arriba ya con la placa roja, pero que sí que le van a poner mucho contra las cuerdas para subir hasta esos puestos de honor provisionales. Pero que él también es uno de los pilotos que le va a poner las cosas muy difíciles a Román Febre, a Tim Geiser, etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
Sin
al
duda,
final
a ver,
es
hay que
Jeffrey
ver
Herlings.
todos los pilotos que se han lesionado y solo la primera carrera, entonces los pilotos no son al final, son la experiencia, o sea, si han visto todas esas lesiones, como la de Yago Gerr, que es verdad que en ningún momento estuvo arriba Yago ni se le vio competitivo como la vez que se le vio competir con la 450 en las Naciones, pero tampoco para que durara dos curvas, o sea, el equipo Yamaha estaba devastado. Ya podemos ir a, bueno, antes de ir a Jonas, que es el siguiente, hablando de Renault, Renault llegaba con el pie tocado, lo ha dicho que algo no ha quedado bien y no ha tenido nunca la velocidad, se ha visto desbordado por la velocidad del resto.
Bueno, él mismo, sí, también ha dicho que todavía no está del pie, no está perfecto de ese tobillo, desde Madrid del año pasado, al tanto. El otro día dijimos que no había corrido ninguna carrera en pretemporada. No es cierto, corrió en Río Lasardo, las cosas no fueron muy bien y se mantuvo entrenando para llegar en las mejores condiciones posibles a esta prueba de Argentina, pero se ha visto que no está en su mejor
No
momento.
está, pero bueno, como todo, la temporada es larga para él también y es solo el comienzo. Al final no importa cómo empieza, sino cómo termina y tiene margen de mejora. Así como la gran sorpresa, creo yo, de todo el fin de semana ha sido
Brutal,
esta persona.
brutal.
Yo
Sí, sí,
he
sí.
ido a hablar con él y he dicho, ¿cómo es posible que hayas perdido Red Bull? Porque Jonas llevaba años corriendo con Red Bull, este año no va con el casco pintado de Red Bull. Y les he dicho, solo tenía que haber visto tus resultados para darse cuenta que se han equivocado. O sea,
Sí, no, desde luego. Se le ha
rápido,
visto
saliendo
muy
bien,
rápido, muy cómodo.
consistente. O sea, hay pilotos. Pues no es que haya sido casualidad que ha estado en una sola manga, no, ha estado
No,
durante
no,
todo el
no.
fin de semana ahí. Es verdad que nos han dicho que es un circuito que se adapta muy bien a Jonas, pero lo has demostrado. Ha sido rapidísimo. Rapidísimo. Estuvo a punto de subir al podio. Se quedó sin podio porque Jonas ganó la segunda manga. Digo, Geiser ganó la segunda manga. Si no, quizás también podía haber subido al podio Jonas. Estás
Sí, no,
con.
no, está claro. Estaba contestando a un piloto. Sí, Paul Jonas. Y la Honda de Standing Construct es la 2024.
Sí, no, o sea, él no corre con la misma moto que corre Rubén y Tim, porque al final son los
Sí, no, no,
factories,
eso está
van
claro,
con una
sí.
moto bien, pero es una moto preparada por el equipo, no es una moto oficial, no tiene nada de oficial. Sí, suspensiones oficiales, posiblemente, que son Showa, si no me equivoco. Pero no. A ver, sí, que son Showa, estaba mirando la foto en grande, pero no es una moto oficial. Pero es que se le ha visto muy bien, está fit, se le ve bien físicamente,
Sí.
rápido. Al final es un piloto que ha sido campeón del mundo de MX2. No es lo mismo, pero está claro, para ser campeón hay que ir rápido, aunque sea en MX2.
No,
Vale.
no, está claro, está
Y
claro.
pasamos a. Sí.
No, no, di.
No, no,
Sí.
que íbamos a hablar de Gertz, pero bueno, ya hemos hablado antes del palo que fue para.
Va, pero es que Yago Gertz es un problema que lleva implícito y yo creo que al final ya debe ser hasta psicológico, porque las caídas que se llevaba en MX2 y ahora en esta primera carrera se hace daño y se hace daño de verdad, que va a estar fuera unas cuantas semanas. Es un palo, como decías, el equipo Yamaha Factory debe estar devastado.
No, no, increíble. O sea, ellos llegaron. Nosotros viajamos en el avión desde Buenos Aires a Bariloche con el team manager, bueno, con casi todo el equipo Yamaha. Y veníamos hablando con el team manager y estaban súper contentos. Veían la progresión. Me nos comentaba sobre los cambios de ser el equipo oficial de Yamaha de MX2 al de ser el MXGP. Nos explicó detalles como. Antes éramos el equipo oficial de Yamaha de MX2, pero podíamos hacer lo que queríamos. Este año tenemos a los japoneses con nosotros y cada clic que damos a la moto se lo tenemos que consultar a Yamaha Japón. Quieren saber todo y nosotros les hemos dicho que queremos trabajar de nuestra manera. Ellos nos han puesto pegas sobre este tema, pero al final les hemos convencido. El problema es que ahora trabajamos de nuestra manera, pero quieren resultados.
Bueno, claro.
Dice, tú eres oficial de MX2, pero realmente no eres oficial de nada. Tú eres oficial cuando estás en MXGP, donde es la
Sí,
máxima
sí.
categoría y se ve la presión y todo lo que se envuelve ser el equipo oficial al final Yamaha del equipo oficial del Mundial de MXGP. O sea, estuvo
Tal cual.
muy
Bueno,
una conversación muy interesante y la verdad, siempre, nosotros tenemos una muy buena relación con él, siempre se para a hablar con nosotros y siempre está muy bien. Siempre sacamos unas buenas declaraciones.
al final en Japón lo que quieren son resultados y que su maquinaria se trabaje de una manera y es lo que dices tú, se vaya notificando absolutamente todo lo que sucede, porque si no, no puede llegar a fábrica y no se puede ir evolucionando año tras año las motocicletas.
No, al final yo creo que Yamaha, sobre todo, es una de las marcas que más invierte en el mundial para tener toda esta escalera desde 125, el europeo 250, el mundial, para llegar a MXGP. Entonces ve que la punta de la lanza, que es el equipo oficial de MXGP, es el que tiene que tener los resultados. Y tienes pilotos para hacerlo. Renault realmente es un claro candidato a ser campeón. Yago está en su primer año, no se le puede pedir. Blandgren no termina de ser un candidato real,
No
es verdad.
termina de explotar.
Es un piloto que te ganará carreras como Sardegna, porque va rápido en la arena, pero enduro es un piloto que te va desde el primero en la arena al décimo en el enduro, entonces no es un piloto. Pero bueno,
Y
pasando,
así no se ganan los
no
mundiales.
sé, hasta hay que preguntarle a Jorge, hay que ser súper regular. Otro piloto que, pasando ya a la categoría MX2, que me ha sorprendido es The Wolf. Es
Muy
otro.
bien.
Yo estuve hablando.
Wolf.
Me senté a hablar con él, nada, 3 minutos después de que ganara la manga. Y le comenté, eres un piloto nuevo, muy agresivo. Se le vio muy bien. A pesar de no salir bien, ha remontado y ha ganado las dos mangas. Bueno, ganó la segunda. Que no segundo, no en la primera. Se le vio muy bien. Muy bien, ha
Bueno,
pasado a Benistán en la última curva del circuito, metiéndole un interior, podríamos llamar un poco de amateur de Benistán, de que sea la última curva y te abras y dejes la puerta que te
y
metan un hachazo.
dejas la puerta abierta,
O
sí.
sea, yo estaba con Rubén y Rubén me decía, ¿has visto el vídeo? Le digo, sí que lo he visto. O sea, dice, amateur total. Le digo, sí, es que estas cosas no
Bueno,
pueden pasar.
al final cae de Wolf. Que recordemos, no ha estado exento de lesiones o de estar tocado en esta pretemporada. Recordamos que no pudo estar en la primera cita del Nacional en Talavera porque tuvo aquella caída con Sascha Kohnen. Se ha sabido mantener sobre la moto, ha sabido luchar y ha sabido buscar sus oportunidades, porque al final, de lo que también hemos hablado muchísimas veces, son de las caídas de los hermanos Kohnen.
Sí, siempre pasa.
Lucas, que es que
Tenía la segunda
tendría que
manga
ser
ganada.
piloto. Sí. Y de
Dos curvas
repente, en la
faltaban.
última vuelta, ¿sabes? En la última vuelta se va al suelo. Pero es que ya se había caído en la primera manga. Su hermano va muy rápido,
Pero no
pero
dura nada.
se va mucho por el suelo.
A ver, tienen
Bueno,
17 años, o sea, son jóvenes. Pero,
bueno.
si
Pero ya
hablamos
tiene
desde...
muchísima experiencia en el mundial.
Yo tengo que decir, The Wolf es un piloto de cabeza. Ahora le ha ido muy bien y ha empezado de cero y le va bien. El problema es que yo creo que Conan le va a comer el coco. Cuando empiece a ganar de verdad, este se vendrá abajo. El año pasado la placa roja le duró una carrera a The Wolf.
Una carrera,
Una
sí.
carrera. Veremos cómo va aquí. ¿Querías hablar de
Daimon, la
Coren?
que
No,
enfrente.
hablemos de Coren primero. Primera placa roja, primera vez en la historia que la tiene, porque gana el sábado de manera increíble viniendo de atrás, pero la ha durado solo el sábado. Bueno,
No, no.
los dos han cambiado, tanto en MXGP como en MX2, las dos placas solo han durado un día. Muy
Sí,
bonita ver
son menos de 24
la
horas.
Husqvarna de Lucas con rojo, pero no era durado. Sin embargo, otro piloto que ha estado bien ha sido Simon Langerfelder.
También ha hecho un cambiazo, ¿eh? También ha hecho un cambiazo de las temporadas anteriores ahora.
Creo, a mi parecer, será una temporada dura para él. Tiene un piloto de compañero de equipo que se llama
Rossi.
Rossi, que va muy rápido. El sábado casi gana la manga clasificatoria hasta que
Sí.
se cae. Es un piloto que también le pasa como los Cohen, que se caen mucho, pero es un
Bueno, pero
novato.
tiene muchísima menos experiencia que los otros.
Es un novato y ha ido muy rápido. Y es otro que, si empieza y rápido y no se cae, Simón lo va a sufrir, creo. Simón supuestamente es candidato al título, ya toca, después de todos años de experiencia. Veremos cómo
Bueno,
va al
¿cuántos
final.
años le quedan? ¿Cuántos años le deben quedar en
No,
MX2?
no sé cuántos tiene, pero es que realmente tú, cuando piensas en él, lleva 1000 años corriendo, pero es que empezó muy joven.
Empezó muy joven, sí.
Donde haya empezado con 16, al final tiene 7 años por correr en el Mundial, ¿eh? Y este es su tercer año en el equipo de Carlin. Y vamos a hablar de las Triumph.
Muy bien, muy bien.
Que
Haro, al
el
final sube.
estreno soñado.
Sí, al final sube al tercer cajón del escalón de MX2 en el estreno. Sí que es verdad que en el Mundial es cuarto, porque no pudo puntuar en la manga clasificatoria del sábado, pero
Les
muy
voy
buen
a, les
estreno.
quiero mostrar el vídeo que hemos montado con Miguel Camparo,
Miguel,
para que lo vean
¿qué
bien
tal ha ido el
aquí.
fin de semana? ¿Qué tal ha ido el debut también del rookie Miguel Campano en el Mundial?
A ver, Miguel tiene mucha experiencia y ha ido muy bien. Hemos hecho este trabajo increíble para Triumph. La verdad, Triumph ha estado muy contento con el resultado, pero es que ha sido increíble el llegar y besar el
Mucho
santo,
trabajo.
diríamos. O sea, han logrado el podio en su primera carrera en el Mundial. O sea,
Sí, al que no le veo que haya dado ese pasito adelante es a Camden McLellan.
no te engañes, que la segunda manga lo hizo muy bien. O sea,
Sí,
no lo
pero
hizo nada bien el sábado, pero el domingo ya estaba ahí. Ya estaba ahí. La verdad que como que le costó más entrar en calor, pero una vez estaba ahí lo hizo mucho mejor, mucho mejor. Y Haro es que salen increíble. Solo hay que ver, en Estados Unidos casi consiguen podio, ya en el Supercross. Se han quedado a las puertas. Y aquí ya lo han conseguido. El problema es que el equipo que era el equipo oficial de Kawasaki de toda la vida, que era el equipo Jean de Groot en el pasado, que ahora es el equipo oficial Triumph. Es un equipo de los más profesionales que hay en el Mundial. Y tanto es así que el team manager, nosotros fuimos a hacer una entrevista luego de la carrera, estaba contento, está claro. Han conseguido un podio en su primera carrera después de tanto trabajo. Pero en sus declaraciones dice, es solo un podio. Nosotros estamos aquí para ganar
Sí.
campeonatos, no para hacer
Correcto. Sí,
podios.
sí. Y la marca de bien seguro, ahora no, porque deben todavía estar evolucionando cosas de la motocicleta y de muchas partes de la máquina, pero antes o después lo que les va a pedir son triunfos, estar en lo más alto.
Pero es que es su primer año. O sea,
Bueno,
no es lo normal pedir podios en
no,
su primer año.
Vale,
Es que ¿cuántos nombres
ya,
tienes
ya.
por delante?
No, no, claro. Pero, bueno, por eso también te decía que y Harup ha conseguido este podio, que es genial para él como piloto y sobre todo para la marca. Pero ¿tú ves a McLaren entre el top 5
No.
en las próximas carreras?
Yo tengo que decir, McLaren no es un piloto top. O sea, McLaren estuvo sentado en la rueda de prensa. Se sienta ahí y dice, es que yo no soy un piloto profesional. Dice, yo no entreno
Qué
como entrenan los
grande.
profesionales. Y yo piensas, estás en un equipo oficial. No puedes
Sí,
decir
sí.
esto. Me sabe mal decir esto, pero nosotros, más que nada porque Triumph es mi cliente y trabajamos haciendo vídeo para ellos, pero nosotros fuimos a hacer el vídeo a Málaga con el equipo y nos lo llevamos al
Sí.
gimnasio y el Ma y McLaren no sabía qué hacer. Parecía que era la primera vez de su vida que había agarrado un gimnasio. Espero que esto no salga de
Una
aquí, ¿eh?
mancuerna.
Porque si no, nos van a
Hombre,
matar. Pero
no
hoy
salga de
es
aquí.
un piloto que tiene
En mal
muchísimo.
sitio lo has dicho.
No, pero te tengo que decir, es un piloto con muchísimo talento. Que es rápido. Casi sube al podio, gana una manga en Trentino, en Mayora el año pasado. O sea, tú no puedes estar liderando una carrera si no eres bueno al final. Solo le falta
Bueno.
pulir esos detalles y sobre todo es creérselo.
Bueno, pero es pulir un detalle muy complicado también, ¿eh? Porque cuántas veces se dice eso de que el talento sin el esfuerzo ahora mismo en el deporte profesional no es nada.
Pero
Pero
bueno,
si tú no estás
aquí es.
acostumbrado a llevar unas rutinas y a trabajar físicamente, a trabajar tu cabeza y solo te dejas guiar por el talento, muy probablemente no te lleves nunca un campeonato del mundo de MXGP.
Si fuera solo talento, Jorge Zaragoza hubiese sido campeón del mundo.
Correcto,
Siempre es el
sí.
ejemplo más claro que tengo. Jorge Zaragoza es uno de los pilotos más talentosos del mundo. Solo le faltó trabajar en el momento. No digo que no haya trabajado. Le faltó trabajar lo suficiente como para dar ese salto, quizás. Me
Sí, y
parece.
en los momentos oportunos, haber focalizado y haber
Es que es el
trabajado de
piloto
la
más
manera
talentoso. La
correcta.
gente habla de Prado. Prado tiene talento. Pero Jorge Zaragoza tiene muchísimo. Es que va rápido como cualquier cosa que agarra. Mira cómo va con la
Sí,
eléctrica. O
sí.
sea, cuando lo ves, disfrutas verlo rodar en la moto. Pero bueno, McLellan es rápido. Solo le falta pulir detalles y sobre todo creérselo. Estás en un equipo oficial y este es el trabajo que tiene el equipo oficial. Guiarlo
Así
para
es.
conseguir lo que ha conseguido Haro. Estoy seguro que después de esta carrera hay muchos pilotos top que se están pensando realmente. Si quieren el año que viene fichar por Triumph, seguro.
Bueno, está
Y
claro.
veo
A ver, pero
muy.
qué.
Y no nos engañemos, ¿eh? Ducati no tendrá un inicio así. Primero porque va a la categoría reino, que es mucho más
Bueno,
difícil.
y sí, pero Ducati también tiene otra forma de trabajar y directamente ya no va a entrar en el mundial. O sea, primero estará en el Prestige
Que
italiano,
corren este fin
a
de
ver cómo
semana,
está,
primera vez que
que
debuto
corre este fin de
oficialmente.
semana. A ver, Lupino, a ver cómo
A
se
ver que no
encuentra.
corran
Bueno,
con
primero
una
Lu.
Honda negra.
Suponemos que no.
No, porque
Suponemos que no, porque los
es que
primeros.
comentaban mucho esto, que se ve que había tan pocos prototipos
Sí.
que decían, y Ducati es una marca que recién estaba empezando con la moto de Cross. Que decían, hay que cambiar esto. Pues se llevaban el prototipo y no te lo devolvían hasta dentro de 2 semanas. Y los pilotos querían entrenar. Entonces llegaban a fábrica y que tenían una Kawasaki, una Yamaha, una Honda negra. Y decía, pues soy entero con la Honda. Y es las fotos que hacían. Y la gente pensaba, oh, es la Ducati. No, no
No,
era.
no, no.
No
Qué va,
era.
qué va. Y todo el mundo haciendo cábalas muchos meses hemos estado, ¿eh?
¿Sí? Y ellos jugaban un poco con la expectativa de la gente. Pero bueno, seguimos. Ya
Bueno,
con él ya
no,
hemos
pero es
hablado.
igual. Pero es igual. Al final, Ducati va a estar este fin de semana en el Prestige italiano y va a estar con una Ducati. Porque
No,
los
no,
primeros que
seguro,
quieren
seguro,
empezar
seguro.
con la evolución y ver en el mejor banco de pruebas, que es
Las carreras.
una carrera a nivel. Los primeros que quieren ver cómo va la evolución, cómo va su trabajo desde todas las áreas, que no deben ser pocas para conseguir una máquina del calibre de una moto de una 4,5 de motocross, son ellos. Básicamente porque el año que viene ya van a querer entrar en el mundial.
Veremos a ver a qué altura, a qué pilotos fichan. El año que viene Triumph también estará en 450, se supone. O sea, cuatro motos más, que no está nada mal, ¿eh?
No, no está nada mal, ¿no? Ahora todo el mundo es Factory.
Todo el mundo Factory. Adamo, yo creo que una de las grandes decepciones.
Bueno, a ver, al final es el vigente campeón y todo el mundo espera que te hagan una puesta en escena como la que ha hecho Jorge Prado este fin de semana. Bueno,
Yo creo.
piensa que Adamo no ganó el mundial tampoco como lo ganó Jorge Prado en MXGP.
Entonces, no, y
¿No? O sea,
además,
son situaciones
va.
totalmente diferentes.
Hay que hablar de la actitud. Jorge Prado es un campeón y trabaja para campeón y es de una manera. Yo he escuchado mucha gente en el paddock que está trabajando con Adamo que dice que es muy difícil trabajar con él ahora. Que se le ha subido a la cabeza lo de ser campeón del mundo. Que se cree la
Bueno, ese es un.
superestrella. Y que trata mal a. No tratar mal a la gente, sino con desprecio.
Bueno, y le ha cambiado el carácter.
Quejándose.
Eso pasa mucho.
Sí, sos campeón, pero al final. Para volver a ser campeón hay que trabajar. Y este
Sí,
año
no, no,
tiene
total.
rivales. Gerci ha ido, que era el favorito el año pasado. Pero han venido otros. Conen es
Bueno,
favorito, De Wolf se la ha
y
visto,
espera.
Langelfen el año
Y
pasado cuando estaba ahí que ganó la carrera, la siguiente se lesiona. Hay
En
pilotos de
Madrid
nivel.
estará Evers.
Veremos, veremos. Y los españoles, hablábamos.
David Braceras.
Ha sido genial verle con la Fantic, una Fantic muy competitiva que tiene muy buena pinta. Se ve una moto realmente oficial, o sea. Igual no está al nivel de las KTMs o de la propia Triumph que es nueva, pero se le ve mucho más completa y hecha que la moto que venía el año pasado. El David nos comentó el preparador que preparaba la moto, que va muy bien, que es de las mejores motos que ha competido. Nos ha contado que él tendrá con una moto, correrá en el Campeonato de España con una moto entre media de la del Mundial y esa, y luego tiene la del Mundial.
Sí, este fin de semana ya lo podremos ver en Malpartida de Cáceres,
Y
que
tienes
se
que
viene al
pensar que
Campeonato de España.
Casim no ha entrenado antes de llegar a Argentina. Venía de la lesión,
No,
quería
no,
correr en
y
Lugo,
no ha hecho ninguna.
tenía todo preparado y el equipo le dijo ni hablar, no vas a correr en Lugo, te vas a venir directo a la carrera de Argentina sin correr, que no queremos
Y lo
más
hizo muy
riesgos.
bien, ¿eh?
Y yo creo que lo
Lo hizo
hizo
muy
muy
bien.
bien.
Una lástima la caída de la primera manga, porque lo estaba haciendo realmente muy bien. Y le
Segunda
sirvo a la
manga, ¿no?
posición 13.
Segunda manga.
Segunda manga.
Segunda manga. Y además, yo le he preguntado cómo fue, porque después de la caída me he ido al paddock a hablar con él para ver cómo estaba, porque la caída había sido muy aparatosa. Y él comenta, porque la gente que va a los circuitos lo ve, la Yamaha suena diferente. Tú cuando escuchas la Yamaha, sabes que viene una Yamaha del otro lado por el ruido que hace. Y entonces él dice que iba y escuchó la Yamaha de Benistán venir detrás. Y pensó que estaba muy cerca y que se le iba a meter por el interior. Y entonces cerró y saltó a fondo para no perder. Agarró el bache, lo sacó así y cuando vio que ya no lo salvaba, soltó la moto y saltó. Al final solo tiene raspado aquí, no tiene nada, es increíble, es
No, no
una.
tiene nada. Bueno, y viene
De
de haber
romperse la
estado
espalda.
un mes y medio de romperse la espalda, de fracturarse dos vértebras, de estar luchando contra viento y marea durante un mes y medio para poder estar en Argentina. Y al final empieza con un P17 en la clasificación general, pero irá escalando. Yo al que no he visto tan bien y venía de hacer unos grandes resultados, es el otro español que tenemos en todo el mundial, el piloto de KTM WZ, Oriol
Oriol
Oliver. ¿Tú pudiste hablar con él?
he
Porque
hablado con él.
he intentado contactar con él el domingo y el lunes, pero no he podido hablar con él, no he recibido respuesta y no sé realmente cuáles fueron sus sensaciones en esta
Me ha
primera
dicho que
carrera.
no se ha encontrado gusto con la moto, que no ha habido manera, que han probado cambios. Cuando hablé con él, justo era entre la primera manga y la segunda. Y justo en ese momento estaba yendo a buscar a Wilfred, el preparador de las suspensiones. Dice, le tengo que dar una vuelta a la moto entera. Es que no lo encuentro, no puedo ir rápido, no iba bien. Hasta su compañero de equipo le pasaba, o sea, salía
Sí.
bien, estaba ahí, parecía que sí, pero no terminaba de rodar. Y se le veía, o sea, el piloto que hemos visto rodar y hacer podios en Italia y estar a punto de ganar el campeonato italiano no tiene
Sí,
nada que
sí.
ver al piloto que hemos visto en Argentina.
Y ya no de todo eso, de esos buenos resultados en Italia, sino de estar poniendo contra las cuerdas a pilotos como Adamo.
No, estaba muy lejos de esta, de este lugar este fin de semana. Después de la carrera realmente no pude hablar con él porque ya empieza todo, entregar las fotos a las marcas, todo el mundo quiere correr y es mucho más difícil ir por el paddock. Fui a ver a David porque se había caído y dije, me paso por ahí y lo vi. Pero claro, el paddock en Argentina son como un azul muy grande y para llegar a Oliver tenía que darme toda la vuelta y realmente tenía que volver a la sala de prensa y por eso no fui. Pero bueno, veremos, esperemos cómo va la siguiente. Al final, es que no da respiro. Madrid está a la
No,
vuelta de
no,
la
que
esquina, ¿eh?
va, pero bueno, tiene una semana y media para poner su KTM a punto y para llegar a Madrid en las mejores condiciones. Ahí es donde le queremos ver que levante a todo el público. De los rookies de esta categoría de MX2, Pruniers, muy bien. Al final acaba
Con la
cerca.
Kawasaki, no Kawasaki.
Encubierta.
Sí,
Sí. Sí.
claro.
¿Qué habrá pasado en FH Racing? Que siempre
Kawasaki.
había sido Kawasaki FH Racing desde hace muchísimos años y ahora mismo es una moto negra, no aparece en ningún sitio Kawasaki, pero es que encima tiene a un piloto como Pruniers que ha estado toda la vida en Bud Racing Kawasaki y a la campeona del mundo que es
Duncan.
Duncan, Courtney Duncan,
Es
que
muy
ha ganado con
fácil.
Kawasaki.
La respuesta es fácil. Ellos querían que su equipo se llamara
Fuera
Kawasaki
oficial.
Factory Racing.
Okay.
Y Kawasaki no le interesa MX2. Y no hay Factory Racing. Y
Ya
ellos
está.
dijo, no nos das apoyo, no nos llamamos Factory Racing, pues si todo lo hacemos nosotros, ¿para qué vamos a dar publicidad a Kawasaki?
Sí, no, no,
Aunque
al final.
tú cuando ves de esto, la moto sí que cuenta como para Kawasaki en campeonato. Porque la
Vale,
moto
claro.
es una Kawasaki.
Bueno, y cuando Courtney Duncan haga buenos resultados o muy buenos resultados, Kawasaki, supongo
No, no
que
hará
ya.
comunicado, ya he preguntado, ¿eh? No, no,
No,
no, no,
no,
la
no lo.
no,
No,
no nos
no.
nombran dentro de los comunicados. No son, para ellos no son Kawasaki.
Pues nada, pues
Es
ya
lo que es.
está. Un paso al lado, moto negra, plásticas nuevas
Tienen dinero,
y ya
no, no,
está.
el dinero no es un problema
No,
para
no,
ellos.
no, no creo que sea un problema
Para eso.
para esa familia.
Pero bueno, Xavi, antes de terminar, muy
Antes de
importante,
terminar.
dime tú primero.
No, dilo tú. ¿Qué vas a decir?
Esta semana
Muy
empezamos,
importante.
muy importante,
A ver,
empezamos un
espera.
nuevo show, igual al MX1 Onboard Show, pero en inglés. Y
Ok.
será podcast. Lo hará Lorenzo Resta con Santiago Crevoisier. Una hora de podcast con entrevistas a pilotos en inglés. Todo en inglés. Igual la gente que está viendo este show no le interesa que sea en inglés. Para los que sepan inglés, nosotros intentaremos, si voy a decir, poner subtítulos, pero que no puede ser. Será solo audio. Y lo podrán ver,
Bueno, no.
escuchar en Spotify. Por ahora será solo audio. En un futuro intentaremos que sea igual que el MX1 Onboard Show, pero en inglés. Con vídeo y todo.
Bueno,
Pero
pero
por el momento será solo audio.
al final también puedes poner el audio, lo subes a YouTube y él mismo te va a hacer los subtítulos.
También podía ser una opción. Bueno saberlo.
Ah.
Pero bueno, lo lanzamos esta semana. Después de, no será cada semana, será cada jueves después del Gran Premio. Jueves, no sé, intentaremos adelantarlo un poco. El problema es que en esta carrera, como todavía estamos en Argentina, mientras que llegamos a Europa, tiene que ser el jueves.
Es
Y
complicado.
es un show que, bueno, lo llevará Lorenzo Resta, en el cual participará Santiago. Intentaré ya estar yo en algunas carreras. Y la idea es intentar que esté Adam Wheeler de vez en cuando, que esté Lewis desde Estados Unidos.
Lewis.
ir mezclando gente para poder hacer un poco podcast diferente en inglés y darle un empuje a nuestra versión de inglés de MX1 on Board y llegar a todo el mundo. ¿Vale? ¿Tú nos tenías que
Así
decir
es.
algo?
Sí, dos cosas importantes. Una, estamos otra vez en semana de carrera. Tercera prueba del Campeonato de España de Motocross, Malpartida de Cáceres. Una baja muy, muy, muy notable en la categoría de MX1.
Mira, te voy
Carlos
a poner la
Campano.
foto para que... Esto es una primicia. Bueno,
Sí.
primicia porque cuando estamos grabando esto, la gente todavía no lo sabe.
Todavía no lo sabe, todavía no ha salido el
No ha
comunicado
salido el
oficial.
comunicado, saldrá en las próximas horas y de momento estamos grabando que es martes, 8 de la mañana aquí en Uruguay, 12 del mediodía
12 y
en
media.
España. Y la
Pues
noticia es...
eso, Carlos Campano, entrenando en el circuito de Utrera la semana pasada, se fracturó el peroné de su pie derecho y no va a estar en Malpartida de Cáceres. Por tanto, serán unos puntos muy, muy, muy suculentos los que va a perder el piloto de Yamaha Eduardo Castro, que de bien
Casi de
seguro lo
casi
van a
adiós al
aprovechar.
campeonato, ¿no?
Bueno, es complicado porque al final esta será la tercera carrera, nos quedarán dos más antes del verano, luego estarán las siguientes, las últimas, que ya serán en Calatayud y en Bellpuig. Bueno, se pone muy complicado porque es un campeonato bastante corto, pero además este fin de semana que viene ya no contaremos con los pilotos mundialistas, que siempre se pueden poner entre medias de los que al final se van a jugar el Campeonato de España de las categorías de MX1 y MX2. Por tanto, una lástima la baja de Carlos Campano, que no va a poder estar en la lucha Malpartida de Cáceres, encima en un circuito que le gusta mucho.
Es una pena, es algo que, bueno, yo me enteré el jueves, creo, estando con Miguel, estábamos viajando, estábamos en Buenos Aires para viajar para Bariloche, y me dice, acabo de hablar con mi hermano, que había estado probando la moto en Malpartida de Cáceres, poniéndola a punto, que había logrado, dice,
Sí,
poner a
sí.
punto la moto para dejar los problemas que tenía de la suspensión. Lo he logrado poner todo y he dicho, me voy a ir al circuito donde vamos siempre a probar en los baches para saber si el final era. Y pa, ni
Sí.
siquiera cayó, apoyó el pie y se terminó. Es una
Bueno,
pena
apoyó el
porque...
pie y él mismo no le dio toda la importancia que tenía, porque no se debía creer ni en broma que tenía fracturado el peroné, porque él mismo se bajó de la moto, se cambió, subió la moto a la furgoneta, fue conduciendo para casa, hasta que al final
Tenía
dijo
hinchado.
que tenía dolor de verdad y tuvo que irse al centro médico. Una lástima, una lástima. Era eso lo que quería decir para acabar. Entran ya las chicas, las féminas en competición. Veremos allí a la última carrera que va a disputar Daniela Guillén antes del inicio del Mundial de Motocross femenino en Madrid, la semana siguiente. Y más de 120 pilotos hay inscritos a día de hoy para Malpartida de Cáceres. Eso, y recordar a la gente que durante esta semana ya iremos dando la información pertinente, vamos a regalar dos entradas para el Mundial de MXGP en Madrid.
Hecho, les deseamos suerte a los que vayan a participar, sobre todo estar atentos de nuestro Instagram, donde, como sea, para los que no nos sigan, síganos en Instagram, tenemos un montón de vídeos. La verdad, no sé si has visto, Xavi, hemos hecho un vídeo de una salida de Jorge.
Sí,
No hemos
tiene
hablado de esto.
900.000,
900.000 visitas,
900.000.
pero es un nuevo sistema que han implantado en el Mundial. Antes, tú en el Mundial, cuando llegabas, esto para terminar ya, ¿eh? Está el
Ajá.
circuito de prácticas y la gente practicaba
Sí.
salidas allí. Pues ahora lo han prohibido. Ya no puedes practicar salidas en el circuito de prácticas. Hacen una hora el viernes de 4 a 5, donde media hora es para MXGP y media hora para MX2. Ponen 5 planchas de salida en la recta principal del circuito y todos los pilotos van al mismo tiempo a hacer prácticas de salida durante media hora. Media hora MX1 para media hora MX2. Es un poco un show. Había
¿Por qué?
muchísima
Eso
gente.
para que lo vea la gente, claro.
Muchísima gente mirando ahí. Y no solo eso. Tenías que ver al equipo Honda todo entero en línea mirando las salidas de Jorge Prado. Todo, todo lo que
Ya,
hacía iban
claro.
apuntando. Eso es un tema para que los equipos se fijen en los otros. Es una muy excelente manera de espiar. O sea, increíble. Pero bueno, ya
Bueno,
está. Hemos terminado.
es una buena manera, es una buena manera de espiar y es una buena manera de vender una horita más
Al
a
público que va los
los
viernes.
fans, a los fans que puedan aprovechar para ver a las primeras espadas de cada equipo haciendo salidas,
Totalmente,
claro.
totalmente. Pues el vídeo que le hemos hecho a Jorge ahí, casi 1 millón de visitas. O sea, síganos en Instagram.
Bueno,
Instagram, Twitter,
man,
tweets, todos. Va, Xavi, muchas gracias.
nuestro canal de WhatsApp.
Una hora de programa no ha estado mal para hablar solo de esto, sin entrevistas previas. No ha dado tiempo esta semana.
Sí,
Pero la semana que viene sí que las tendremos, ¿eh? Que haremos algunas en Malpartida.
la semana que viene tendremos entrevistas sobre todo de pilotos que nos vamos a encontrar en el Mundial de Madrid y pilotos que harán el Europeo 2,5. También en Arroyomolinos, en Madrid. Basta ya. Hasta
Adiós.
luego,
Nos
man.
vemos. Gracias a todos por seguirnos. Nos vemos la semana que viene.